Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos, en este segundo domingo del Adviento en el que llega el momento de la actualidad religiosa en la cadena COPE. Es Iglesia Noticia, programa 1910, en el que hasta las 9, hora de la Santa Misa, les contamos lo más destacado de estos días con Marcos Manchado en el control de sonido y con algunas noticias que les adelanto brevemente. El Papa celebra hoy la misa con los nuevos cardenales creados en el consistorio celebrado en la tarde de ayer sábado y rendirá el tradicional homenaje a la Inmaculada. Además, el Papa ha nombrado nuevo obispo de Segovia a Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid desde 2017. En Sevilla se clausura hoy el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular y en París tiene lugar la reapertura de la Catedral de Notre Dame, restaurada tras el incendio de 2019. Cáritas denuncia que 2 de cada 10 personas viven en situación de exclusión social en España. Y Las Edades del Hombre ha clausurado la exposición Hospitalitas en Santiago de Compostela y Villafranca del Bierzo. Con estas y otras noticias les acompañamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de este domingo en el Vaticano, donde el Papa celebra dentro de una hora, a partir de las 9:30 en la Basílica de San Pedro, la Eucaristía con los nuevos cardenales creados en el consistorio que se celebró en la tarde de ayer sábado. Y a las 4 de esta misma tarde acudirá un año más a rendir el tradicional homenaje a la Inmaculada Concepción frente a la Embajada de España ante la Santa Sede. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Faustino. La Iglesia cuenta desde ayer con 140 cardenales que podrían formar parte de un posible cónclave. Muchos de ellos acompañarán hoy al Papa en la misa de Acción de Gracias, entre los que se encuentran los 21 recién creados durante una emocionante ceremonia en la que se comprobó aún más la universalidad de la Iglesia. En este momento, Francisco ha superado el número de consistorios organizados por su predecesor, Juan Pablo II, que hizo solo 9. Sin embargo, ha nombrado 163 cardenales, muchos menos respecto a los 231 que hizo Juan Pablo II. La edad media de los nuevos cardenales es baja. El más joven tiene 44 años. Es el ucraniano Mykola Bychov, obispo grecocatólico de Melbourne, y el mayor es Angelo Acerbi, un nuncio jubilado de 99 años que vive en Casa Santa Marta con el Papa Francisco. Entre los nuevos cardenales se encuentran Fernando Chomalí de Santiago de Chile y el primado argentino Vicente Bocalic, arzobispo de Santiago del Estero. Los escuchamos en este orden.
Estoy sereno de ser cardenal porque pienso que con la ayuda de Dios y con la ayuda de la comunidad, de mis hermanos obispos, voy a prestar un servicio. Y el mejor servicio que puedo prestar es anunciar el Evangelio, hablar de Jesucristo, hablar de Dios.
Una iglesia cuando pierde la fuerza, la misión, una iglesia que está encerrada en sí misma, comienza a perder el vigor, la alegría del Evangelio, ¿no? La iglesia que se abre, que sale, que se desinstala de las comodidades, pero va al encuentro de la periferia, de los pobres, de los enfermos, marginados, una iglesia que recobra alegría y fuerza.
Y en este domingo, en el que también el Papa rezará el Ángelus ante la Plaza de San Pedro, a primera hora de la tarde se desplazará hasta la Plaza de España de Roma para presidir el tradicional homenaje a la Inmaculada. Desde bien temprano, la columna con la estatua de la Inmaculada está recibiendo el homenaje del pueblo de Roma, que acude en masa a llevarle flores. Los primeros fueron los bomberos, que depositaron una guirnalda de flores en el brazo de la Virgen. Hacia las 4 de la tarde, el Papa será recibido por el alcalde de Roma y escucharemos su tradicional oración ante la Virgen. Desde hace casi 70 años, cada 8 de diciembre, todos los papas tienen una cita con esta imagen de la Virgen, un encuentro en el que España tiene un especial protagonismo, puesto que ejerce de anfitriona, ya que la ofrenda se realiza a las puertas de la embajada ante la Santa Sede.
Sobre los nuevos cardenales, que como el Papa desea reflejan cada vez más la universalidad de la Iglesia, el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Faustino, muy buenos días. Desde ayer la Iglesia Católica cuenta con 21 nuevos cardenales provenientes de los 5 continentes, con los que el Colegio Cardenalicio cuenta a partir de ahora con 253 miembros, de los cuales tienen derecho a participar en el próximo conclave 140, mientras los 113 restantes no podrán entrar entrar en la Capilla Sixtina por haber cumplido ya los 80 años. España, después de la muerte del cardenal Miguel Ángel Ayuso, sigue siendo el tercer país del mundo, después de Italia y los Estados Unidos, con mayor número de purpurados. En la actualidad son 13, de los cuales 6 son electores y 7 no. El décimo consistorio de este pontificado confirma la progresiva internacionalización del que en otro tiempo era definido como el Senado de la Iglesia. Desde ayer son 73 los países que cuentan con cardenales, eran solo 48 en el 2013 cuando Bergoglio fue elegido sucesor de Pedro. Desde el punto de vista de la edad, el Colegio Cardenalicio cuenta ahora con su miembro más anciano, el ex nuncio apostólico italiano Angelo Acerbi, que el próximo año cumplirá 100 años, mientras que el extremo opuesto lo ocupa el italiano Fabio Baggio, subsecretario para la sección de migrantes en el Dicasterio al Servicio del Desarrollo Humano Integral, que cumplirá el año próximo los 40. Es también muy notable que por primera vez Irán haga su entrada en el Colegio Cardenalicio con el arzobispo de Teherán, el belga Dominique Mathieu, o que el arzobispo de Argel, el francés Jean-Paul Besco, haya sido corredor en el Maratón de Nueva York. Por fin, el sacerdote indio Jacob Kovacap, que desde el 2021 organizaba los viajes papales, ha sido galardonado con el cardenalato. Son detalles que demuestran que hay muy diferentes caminos para llegar a ser cardenal, que, como ha subrayado Francisco, no es un honor, sino un servicio, eminente, pero servicio al fin y al cabo. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Volveremos más tarde al Vaticano con más noticias. Aquí en la actualidad en España destacamos que el Papa ha nombrado nuevo obispo de Segovia a Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid desde 2017. Madrileño de 50 años, es la diócesis madrileña donde ha sido rector del seminario, también vicario general el último año. Y como presidente de la Subcomisión Episcopal de Seminarios, Jesús Vidal es también el encargado de coordinar la reforma de los planes de formación de los seminarios y centros de estudios eclesiásticos de toda España. Sus primeras palabras fueron de alegría y agradecimiento.
Un agradecimiento muy grande a ellos, ahora a don José como arzobispo, pues que hemos compartido también mucho la tarea y la misión, y a toda la diócesis de Madrid por lo que he vivido, y una alegría muy grande por la diócesis de Segovia, ¿no? Decía ahora don José, y es verdad, pues ya soy segoviano, ahora soy segoviano por nombramiento, pero estoy también seguro, porque las cosas son así, que me iré haciendo segoviano, ¿no? Voy con un gran deseo de conocer la diócesis, de entrar en ella, muy agradecido pues a todos los fieles, a los sacerdotes, los laicos, las familias, la vida consagrada, y llevar pues un mensaje de alegría y de esperanza.
Hoy se clausura en Sevilla el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, en el que participan cerca de 2.000 personas. Exposiciones, ponencias y liturgias que han contado con una amplia representación del Vaticano, también de la Iglesia Española, en este encuentro cuyo broche final será una procesión extraordinaria prevista para esta tarde. Álvaro Sáez, buenos días.
Sí, buenos días, Faustino. Una procesión que ya ha tenido sus aperitivos, porque hasta hace apenas unas pocas horas seguía produciéndose ese traslado de las imágenes a la catedral para salir esta noche. Esto que escuchas es la Esperanza de Triana llegando por la Avenida de los Reyes Católicos, una vez pasado el puente de Triana dirigiéndose a la catedral. Seguido el Cachorro, a medianoche fue el turno de la Macarena, y por último el Jesús del Gran Poder. Todas saldrán esta tarde a las 4.
¡Seguimos paso atrás!
Un hecho histórico y que nunca ha ocurrido y que será difícil que ocurra, como nos contaba Francisco Vélez, el presidente del Consejo de Cofradías.
Y bueno, vamos a tener al Cachorro, la Esperanza de Triana, la Esperanza Macarena, y bueno, la verdad es que va a ser algo que nunca ha ocurrido y que, por supuesto, yo no creo que tardará muchísimo tiempo en que pueda haber algo parecido por las calles de Sevilla.
Colofón final a 5 días intensos de Congreso de Hermandades y Piedad Popular con Salvatore Fisichella, Kevin Farrell, Marcello Semeraro y José Tolentino de Mendoza, que han sido algunos de los ponentes venidos desde el Vaticano y que han participado en este Congreso de Hermandades y Piedad Popular.
Son realidades que ojalá que el pueblo cristiano tenga la oportunidad de poder venir a España, a Sevilla, a poder vivir esto, porque no se puede solo contar, y uno lo cuenta, pero al contarlo hay algo que falta, que es la experiencia.
Esto aseguraba Edgar Peña Parra, enviado especial del Papa a este congreso, sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, quien ha disfrutado mucho de su estancia en Sevilla. Durante estos días se ha respirado mucha devoción y se ha profundizado en la idea de que esto no es ni para unos pocos ni para un momento concreto del año. La realidad de las hermandades es muy amplia.
No es algo para gente rara, especial, capillita, igual que no se puede pensar que las hermandades o las cofradías es la Semana Santa y la procesión, no, es todo el año y tiene tres pilares en sus reglas: cultos, formación y caridad.
Y con esta idea está afrontando este Congreso de Hermandades y Piedad Popular José Ángel Sáiz Meneses, arzobispo de Sevilla. Así que hoy todos pendientes de esta ciudad, de esta procesión extraordinaria de clausura, en un puente de la Inmaculada con cerca de 1,5 millones de personas en las calles.
Hablamos ahora del creciente número de españoles en situación de exclusión social, con las dificultades para acceder a una vivienda y con más trabajadores que no llegan a fin de mes. Son algunos datos que recoge el avance del 11º informe FOESA elaborado por Cáritas Española. Carmen Lavallén.
Casi 2 de cada 10 personas están en situación de exclusión social en España. Hablamos de 9,5 millones de personas, 2 millones más que en 2007. 3 de cada 4 son españoles, según recoge el avance del 9º informe FOESA. Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española.
Quienes más sufrieron las consecuencias de la crisis financiera del 2007, las consecuencias de la crisis del COVID, siguen sin recuperarse. Y eso nos va hablando de un carácter estructural de la realidad de la exclusión social. La incapacidad de la economía y de las políticas que tenemos constituidas para romper estos ciclos de pobreza y de exclusión social.
Y es que en las capas más vulnerables de la sociedad el empleo tampoco es ya un escudo, de forma que 1 de cada 10 trabajadores está en situación de exclusión social. A ello se unen los problemas de vivienda que afectan ya a 1 de cada 4 hogares, entre ellos el de Liliana Calderón, de 38 años.
Vivo en una habitación, somos 6 personas, 4 niños, ese es un subterráneo, o sea, unos bajos, literas, o sea, y una cama. Un comedor no, porque no cabe.
Construir una sociedad más justa y menos desigual pasa, según subrayan, por mejorar el sistema de ingresos mínimos garantizados y de protección social, además de generar un parque de vivienda pública extenso y aumentar la inversión en familia e infancia. Y es que hoy hay el doble de niños en exclusión social severa en nuestro país que hace 20 años.
El arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto, ha participado en un coloquio organizado por la Confederación de Empresarios de Galicia. Nos lo cuenta desde COPE Santiago, Íñigo Landa. Buenos días.
Buenos días. El Palacio Arzobispal de Santiago acogió este encuentro entre una representación de la Confederación de Empresarios de Galicia y el arzobispo compostelano, en el que se apeló a la responsabilidad ética de las empresas para con las personas, como apuntó el director adjunto del Banco Sabadell Gallego, Pablo Junceda.
Yo creo que la humildad también, de alguna manera, nos tiene que definir a los empresarios, que muchas veces pensamos que todo en la empresa son números. Y los que tenemos la suerte, yo creo que es una suerte, la suerte de creer, pues creemos que la empresa es algo más. Y sobre todo, algo más que los números son las personas.
Se puso el foco también en la oportunidad que va a suponer aplicar la doctrina social de la Iglesia en las empresas que participen en el próximo Año Santo de 2027. Escuchando e intentando responder a todas las cuestiones que plantearon los empresarios, estuvo el arzobispo de Santiago, don Francisco José Prieto.
Como creyente y a fin de cuentas, independientemente del credo que profesemos, todos lo somos de alguna manera. A fin de cuentas, que alguien diga creo, está diciendo confío, espero, me animo y me pongo en pie. Pues que en ese creo y en ese credo, que la fe y la esperanza también animen vuestra y nuestra tarea, y digo nuestra porque es compartida, ser y hacer sociedad, construir un espacio común y un bien de todos, ahí tenemos que encontrarnos también y de manera especial con vosotros los que estáis y trabajáis en las distintas realidades de la empresa.
Grandes cuestiones de las que se habló en este segundo encuentro de empresarios católicos y el arzobispo de Santiago, con el compromiso de todas las partes de continuar realizándolos en el futuro.
Volvemos de nuevo al Vaticano en una semana que comenzó con una nueva reunión del C9, el Consejo de Cardenales que asesora al Papa, y con el envío de una carta de Francisco a la Iglesia Católica de Nicaragua. Además, continúan los preparativos para el jubileo y ayer sábado se inauguró el nacimiento y el árbol de la Plaza de San Pedro. Eva Fernández, cuéntanos.
Este es sin duda uno de los fines de semana en los que han coincidido a la vez todo tipo de acontecimientos en el Vaticano. Ayer mismo conocimos por fin el precioso Belén de este año, que incluye por primera vez una laguna de agua natural que representa la ciudad de Grado. Teniendo como centro el portal, propone también escenas de la vida cotidiana de esta población de pescadores. Ayer también se inauguró la tradicional exposición de belenes situada bajo los soportales de la Plaza de San Pedro. La semana nos ha regalado una carta pastoral que el Papa ha enviado a los católicos de Nicaragua, en la que les recuerda que la libertad de los hijos de Dios nadie nos la puede arrebatar. ¿Cuántas gracias recibimos del Rosario?, escribe el Papa. Es una oración poderosa. En la carta, Francisco subraya que la providencia es la única guía segura, precisamente en los momentos más difíciles, donde humanamente se vuelve imposible poder entender lo que Dios quiere de nosotros, estamos llamados a no dudar de su cuidado y de su misericordia. Tengan la certeza de que la fe y la esperanza realiza milagros, comparte el Papa, a la vez que subraya que la Madre de Dios no cesa de interceder por ustedes y nosotros no dejamos de pedirle a Jesús que los tenga siempre de su mano. Y también en esta semana Francisco ha empleado muchas horas de trabajo en la reunión con el Consejo de Cardenales en la Casa Santa Marta. El comunicado vaticano, en el que acostumbra dar cuenta de los puntos más importantes abordados en las reuniones, asegura que en esta sesión se ha reflexionado sobre la colegialidad de la Iglesia, es decir, sobre la relación entre la Iglesia particular y las asambleas eclesiales, y por supuesto también sobre el sínodo recientemente concluido. No se olvidaron de uno de los puntos discutidos en las últimas reuniones, el papel de la mujer en la Iglesia, y se dedicó tiempo al estudio de la puesta en práctica de la Constitución Apostólica Predicate Evangelium en las curias diocesanas. El cardenal indio Oswald Gracias puso sobre la mesa la importancia de los representantes pontificios dentro de una perspectiva sinodal misionera. El Consejo también fue una ocasión para reflexionar sobre la situación de la Iglesia y del mundo en las diversas áreas de origen de los cardenales. La próxima cita está prevista para abril de 2025.
Y entre las numerosas audiencias de esta semana, recordamos que el Papa recibió a una amplia delegación de Cáritas de la Archidiócesis de Toledo, también a la presidenta de Baleares, Marga Proens.
La presencia española en las audiencias de la semana ha estado muy bien representada, por una parte con los miembros de la Delegación de Cáritas de Toledo, a quienes el Papa les invitó a asumir el desafío de ser motor de cambio dentro de la sociedad mediante la difusión del espíritu de caridad y de justicia. Durante esta larga audiencia, el Papa les recordó que ellos no son solo un ejemplo de civismo o de filantropía, sino que se convierten en instrumentos de evangelización a través del lenguaje universal de las obras de caridad. Francisco también les señaló que es necesaria una formación humana y espiritual para confrontarse con los problemas sociales siempre cambiantes a la luz de la doctrina social de la Iglesia. También esta semana el Papa ha recibido a la presidenta del Gobierno Balear, Marga Proens, con quien dialogó durante más de media hora en una conversación en la que pudo trasladarle algunos de los retos y preocupaciones que afrontan las islas. Estas han sido sus declaraciones a COPE Baleares.
Él está muy interesado en los retos que tenemos en Baleares como comunidad turística, ¿no? En este equilibrio entre turistas y residentes, ¿no? Ha manifestado pues también su preocupación por los bajos índices de natalidad que hay en Europa, la importancia de fomentar la natalidad, la importancia de la familia, ¿no?
Además, la presidenta también invitó al pontífice a visitar las islas, recordando que sería su segunda visita, ya que estuvo mucho antes de ser papa para ver las reliquias del jesuita San Alonso Rodríguez, tan importante en las islas. Además, le expresó el deseo de que se pueda llegar a término con rapidez la canonización del beato Ramón Llull, nacido en Palma de Mallorca. En el tradicional intercambio de regalos, la presidenta donó al papa una obra sobre el beato Llull que Francisco conocía perfectamente, y también una Biblia de un jesuita contemporáneo de San Ignacio de Loyola.
Y viajamos ahora hasta París, que este fin de semana celebra la reapertura oficial de la Catedral de Notre Dame, restaurada tras el incendio de 2019. Ayer, con la presencia de numerosos jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, y hoy, con la celebración de una Eucaristía que preside el arzobispo de París. Desde allí nos lo cuenta la corresponsal de COPE, Asunción Serena.
Los que se acerquen a partir de hoy a Notre Dame podrán verse sorprendidos porque las obras continúan en el exterior, pero son trabajos extras porque ya han sido curadas todas las heridas que dejó el incendio de 2019 y el interior ha recuperado el aspecto que tenía cuando fue construida la catedral hace 800 años. El arzobispo de París, Monseñor Ulrich, recuerda que el destino de la catedral es el de dar culto a Dios.
Lo que tenemos hoy nos lo sitúa.
Lo que tenemos hoy se sitúa en una continuación histórica muy importante como lugar de culto en primer lugar. Hay personas que se inquietan y se preguntan qué va a ser de nuestra catedral, si va a convertirse en un museo. Y no, el mobiliario histórico que he elegido lo muestra. Está muy presente e indica el bautismo, la Eucaristía, la cruz, la proclamación de la palabra, el ministerio del obispo, el sagrario y el relicario magnífico de la Santa Corona de Espinas. Muestra de ese simbolismo ha sido la ceremonia de apertura en la que Monseñor Ulrich sonó a la puerta de Notre Dame 3 veces, tocando con su cruz, y desde dentro, la catedral, que llevaba 5 años silenciosa, le respondió con el canto de un salmo y las puertas se abrieron.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Más cosas de la actualidad en España. Tras recibir a cerca de 260.000 visitantes, ha cerrado sus puertas en las dos sedes de Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela la exposición Hospitalitas de las Edades del Hombre. COPE Ponferrada, Jacobo Casas.
En la Colegiata de Santa María y en la Iglesia de Santiago de Villafranca del Bierzo se han recibido 132.368 visitantes. A esta cifra hay que sumar las 125.754 visitas a la exposición de Santiago de Compostela. El presidente de la Fundación Las Edades del Hombre, Apilio Martínez, ha calificado como un éxito la muestra.
Las obras que se han reunido en esta Colegiata de Santa María han protagonizado un encuentro inédito y muy difícilmente repetible para contar una historia de hospitalidad. Pero esta historia también es la historia del Bierzo, de los pueblos y ciudades que las custodian, la historia milenaria en la que también han estado presentes otras tierras y otras diócesis.
Palabras similares de Gonzalo Santonja, que es el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León.
Esta es de las mejores exposiciones y ha sido un volver de las edades a Castilla y León para ver que esta es su casa, que este es su sitio y que tenemos que seguir juntos, porque, insisto, forma parte de nuestro patrimonio.
Las procedencias de los visitantes han sido bien variadas. En España destacan los de Castilla y León y también los de Madrid. En el ámbito internacional hay que resaltar a los portugueses y, como curiosidad, la de un pequeño grupo de mexicanos.
Y la Junta de Castilla y León y el Obispado de Zamora han suscrito un convenio para rehabilitar un centenar de viviendas rurales para alquiler social. Es una iniciativa que forma parte del programa Rehabilitare, que ha recuperado más de 500.000 de viviendas en las diócesis de la región. COPE Zamora, Ángel García.
Más viviendas en el mundo rural para los jóvenes que deseen asentarse en los pueblos. Ese es el objetivo que persigue el convenio firmado esta semana entre el consejero de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, y el obispo de la diócesis de Zamora, Fernando Valera. Un convenio para rehabilitar antiguas viviendas de párrocos en el medio rural, propiedad del obispado, con el fin de destinarlos a alquiler social para jóvenes. Se trata de una fórmula que ya han implantado en los últimos años las diócesis y archidiócesis de Ávila, Burgos, León, Astorga, Palencia, Ciudad Rodrigo, Salamanca y Segovia. Hasta el momento, gracias a este protocolo, se han rehabilitado 33 viviendas con un presupuesto de 1,6 millones de euros. En el caso de la provincia de Zamora, son más de 100 las casas parroquiales que tiene el obispado y que son susceptibles de entrar dentro de este acuerdo. Un acuerdo que es beneficioso para todas las partes y que tiene un doble objetivo, como exponía Monseñor Valera.
Poder darle pues una función a casas que en algún caso están a veces hasta en semirruinas, ¿no? Y que pueden tener un servicio social a un colectivo tan importante en Zamora como es la gente joven, y poder apoyar pues algo que es dramático, que es la despoblación entre nosotros.
En los próximos días se reunirá una comisión formada por todas las partes para estudiar en qué puntos de la provincia son más necesarias y demandadas las intervenciones para ir rehabilitando estas casas y convertirlas en la vivienda de jóvenes que puedan contribuir a frenar la despoblación.
Y en Córdoba se han clausurado las celebraciones organizadas con ocasión del 40º aniversario de la declaración de la Mezquita Catedral como Patrimonio de la Humanidad. Natividad Gavira, buenos días.
Buenos días. Instituciones vinculadas al ámbito de la investigación, de la universidad, la cultura, la economía, la hostelería vinculada al turismo e instituciones que representan a la sociedad y las que trabajan con los más desfavorecidos han estructurado un proceso de diálogo y una oportunidad de escuchar a todos los interesados en este monumento. El balance es muy positivo, según las palabras del deán presidente de la Mezquita Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, porque ha sido un tiempo en el que se ha revisado la gestión y se ha programado el futuro con el bagaje teórico y experiencial que ha dejado un calendario de actividades muy exigente. 40 años después, para la UNESCO, este edificio mantiene plenamente la autenticidad de estos valores que un día fundamentaron la declaración como Patrimonio de la Humanidad. Joaquín Alberto Nieva.
El uso religioso que hacemos de la catedral diario desde hace 800 años ha beneficiado la conservación. Es más, dice la UNESCO que ha sido la causa de su conservación porque ha sido catedral. Esta mezquita se conservó y se conserva hasta el día de hoy y todo el mundo puede contemplar esos valores excepcionales, universales.
Además, en estos 40 años se han destinado casi 50 millones de euros a las instituciones que promueven la caridad. Así se ha puesto de manifiesto durante los actos conmemorativos en los que ha habido encuentros donde se ha abordado la acción caritativa social y de cooperación internacional desarrollada por el Cabildo Catedral en 40 años.
Y una selección de imágenes del Niño Jesús veneradas en parroquias, monasterios y cofradías de la diócesis de Palencia se pueden contemplar estos días en una exposición COPE Palencia. Manuel Ovejón.
Un viejo anhelo cumplido. La cofradía Dulce Nombre de Jesús ha conseguido reunir en una única muestra dedicada al Niño Jesús 20 esculturas de diferentes parroquias, monasterios y museos de Palencia, con especial énfasis al arte sacro de los siglos XVII y XVIII. La exposición Et Incarnatus Est estará en el Museo de Palencia hasta el 8 de enero, organizada por la cofradía y también Ángel Gutiérrez es el hermano mayor.
El primer intento no fraguó y bueno, pues este año, gracias a la Junta de Castilla y León, gracias a la diócesis de Palencia, con la colaboración del museo, de la Diputación y del Ayuntamiento, se ha podido ver la luz. Es un momento adecuado porque nos encontramos en Adviento. La venida del niño no es una temporada de árboles de Navidad y adornos, es una temporada del Niño Jesús.
José Luis Calvo, delegado de Patrimonio de la diócesis, ha sido el encargado de seleccionar estas representaciones. Destaca entre ellas una cuna de Niño Jesús donada por Isabel la Católica al convento de Nuestra Señora de la Consolación en Calabazanos, lugar donde desde hace más de 500 años se lleva representando ininterrumpidamente el auto del nacimiento, primera obra de teatro española de autor conocido de Gómez Manrique. Nunca había salido del propio convento, ha tenido incluso que mediar el obispo.
En concreto, son 20 tallas del Niño Jesús. Tenemos tres lienzos espectaculares y tenemos también la cuna del Niño Jesús que sale por primera vez del Real Monasterio de Nuestra Señora de la Consolación de Calabazanos. Es una pieza histórica y se expone por primera vez.
La muestra es la primera de las actividades de la cofradía durante las Navidades. Concluye con el bautizo del niño, día 1 de enero, celebración considerada de interés turístico nacional por su singularidad.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1910 en el segundo domingo de Adviento y festividad de la Inmaculada Concepción. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana y un saludo de Faustino Catalina.